Una mujer no deja de ser hija solo porque sus hermanas decidan que ya no lo es. No deja de tener nombre porque a alguien le resulte más cómodo llamarla de otra manera. Y sin embargo, en una tarde fría de octubre, Camila Duarte estaba de pie en el vestíbulo de su propia casa, con una bandeja de té en las manos, escuchando cómo su hermana la presentaba a un duque como la sirvienta de la familia. No fue un error. Inés lo dijo con la fluidez de quien ha ensayado la frase, con la sonrisa exacta que reservaba para las mentiras que le convenían. Su excelencia, no le preste atención, es solo nuestra sirvienta. El duque Salvador Marín, de pie en medio del salón, con el abrigo todavía húmedo por la llovizna de afuera, miró a Camila durante un segundo completo antes de decir nada. Y en ese segundo, Camila comprendió que algo en su rostro lo había detenido. Llevaba 2 años haciendo exactamente esto. Sirviendo el té cuando había visitas, retirándose cuando la conversación se volvía interesante, siendo mencionada cuando alguien se molestaba en mencionarla, como la otra hermana, la que se ocupa de la casa, sin que nadie sintiera la necesidad de añadir un nombre a esa descripción. Se había acostumbrado a ello de la misma manera en que uno se acostumbra al ruido constante de una casa vieja, dejando de escucharlo hasta que algo lo interrumpe de golpe y el silencio posterior resulta casi más ruidoso que el ruido mismo. Este era ese silencio. El duque la estaba mirando de una manera que nadie en esa casa la había mirado en 2 años, y ella no sabía todavía qué hacer con ello. «Esta mujer no es su sirvienta», dijo el duque finalmente, con una voz que no se elevó, pero que llenó igualmente toda la habitación. «Es la señorita Camila Duarte. Y si su familia todavía no lo sabe, permítanme ser el primero en anunciarlo correctamente. Es mi prometida». El salón se quedó en silencio, de la manera en que se queda un lugar cuando algo irreversible acaba de decirse en voz alta. Inés no se movió. Renata, la otra hermana, dejó caer la taza que sostenía, y el sonido de la porcelana contra el suelo fue, durante varios segundos, el único sonido en la habitación. Camila tampoco se movió. Sostenía todavía la bandeja, y sintió el peso de la plata contra sus manos como algo lejano, ajeno, mientras intentaba entender cómo 3 meses de cartas silenciosas habían llegado a esta habitación sin que ella lo hubiera planeado. «Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si estáis disfrutando de esta historia, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias. Ahora, continuemos». Porque eso era lo que nadie en el salón sabía. Que Salvador Marín, duque de Ribamonte, y Camila Duarte llevaban 3 meses escribiéndose. No por costumbre social ni por cortejo formal, sino porque el padre de Camila administraba, o había administrado, antes de que la enfermedad le quitara la capacidad de hacerlo, los asuntos legales de la familia Marín. Y cuando la correspondencia había empezado a requerir una mano más constante, había sido Camila quien había continuado respondiendo las cartas, primero por necesidad práctica, después porque las respuestas del duque habían dejado de ser sobre arrendamientos y linderos y habían empezado a ser sobre otras cosas. El duque no la conocía en persona, no hasta esta tarde. Había construido una imagen de ella a partir de la letra clara y las respuestas precisas, y a partir de una honestidad poco común que le habían hecho asumir que la mujer detrás de las cartas era una persona de cierta edad, quizás una tía, quizás una administradora de confianza, alguien acostumbrada a los negocios de la familia. Nunca había preguntado directamente. Y Camila, que había disfrutado durante 3 meses de ser conocida por su mente y no por su lugar en la casa, no se había apresurado a corregirlo. Hubo un momento, en octubre, en que Camila podría haber aclarado el malentendido con facilidad. El duque había escrito, en una carta, algo sobre esperar con curiosidad conocer algún día a la mujer de tanta experiencia que firmaba como C. Duarte. Y Camila había sostenido la pluma sobre el papel durante un largo rato, considerando si debía corregirlo. No lo hizo. No por engaño deliberado, sino porque, por primera vez en años, alguien la trataba como una igual, sin saber nada de su edad ni de su posición en la casa. Y temía, quizás injustamente, que revelar la verdad cambiara eso. Fue una pequeña cobardía que cargó en silencio durante semanas, y que ahora, de pie en el vestíbulo con la bandeja todavía en las manos, entendía que ya no tenía sentido seguir cargando. Hasta esta tarde, cuando el duque llegó sin anuncio previo, un día antes de lo esperado, y preguntó por la persona que firmaba las cartas como C. Duarte, y su hermana Inés, sin saber a quién se refería exactamente, había asumido que hablaba de la joven de gris que en ese momento cruzaba el vestíbulo con una bandeja, y había decidido, con la velocidad de quien protege una mentira que lleva años construyendo, que era más simple llamarla sirvienta que explicar quién era en realidad. El duque había reconocido la letra en el cuaderno que Camila todavía sostenía bajo el brazo, visible apenas, sobresaliendo del delantal antes de reconocer su rostro. Y esa fue toda la prueba que necesitó. Salvador Marín tenía 34 años y una reputación que la provincia entera repetía sin haberla verificado jamás. Frío. Distante. Casado con sus propiedades y con nada más. Había heredado el ducado a los 22 años, cuando su padre murió de manera repentina, dejando deudas que nadie fuera de la familia conocía y una hacienda que había requerido 12 años de trabajo, silencioso para estabilizar. No asistía a bailes. No hacía visitas de cortesía. Y sin embargo, durante 3 meses, había escrito cartas cada semana a una mujer que creía mayor, más experimentada, más acostumbrada al mundo de lo que Camila, a sus 24 años, en realidad era. Los 12 años que había pasado reconstruyendo Ribamonte le habían enseñado, entre muchas otras cosas, a desconfiar de la facilidad. Cada persona que se le había acercado desde que heredó el título había llegado con una sonrisa preparada y una conversación diseñada para agradarle, y Salvador había aprendido a distinguir, con una precisión que le costó años desarrollar, entre la calidez genuina y la calidez calculada. Las cartas de Camila no tenían nada de calculado. Discutían con él cuando pensaba que se equivocaba. Le decían que una decisión sobre el drenaje de un campo era imprudente, con la misma franqueza con la que le decían que un poema que él había mencionado de pasada le parecía sobrevalorado. Nadie más en su vida le hablaba así, y había tardado 3 meses en darse cuenta de cuánto había llegado a depender de esa honestidad para sentir que una semana había valido la pena. Camila dejó la bandeja sobre la mesa más cercana, porque sus manos habían empezado a temblar de una manera que ya no podía disimular. «Su Excelencia», dijo finalmente, «no sabía que vendría hoy». «Lo sé», dijo él. «Llegué un día antes a propósito. Quería conocer la casa antes de que nadie tuviera tiempo de prepararla para mí». Inés encontró su voz entonces, aunque salió más aguda de lo que hubiera querido. «Su Excelencia debe estar confundido. Camila es...» «Es mi hermana», dijo Camila, interrumpiéndola con una calma que la sorprendió a ella misma. «Y ha sido quien administra esta casa desde que nuestro padre enfermó, mientras tú y Renata os ocupabais de otras cosas». No había rencor en su voz, solo hechos, dichos por primera vez en voz alta después de 2 años de decirlos únicamente para sí misma. El padre de Camila, que había escuchado el alboroto desde su estudio y llegado al vestíbulo apoyado en un bastón que odiaba necesitar, se detuvo en la puerta y miró la escena completa. A Camila con la bandeja abandonada, a sus hermanas pálidas, al duque de pie en medio de todo con la serenidad de un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer y no tiene ninguna intención de que otros lo disuadan. «Su Excelencia», dijo el padre finalmente, con la voz cansada pero clara. «Veo que ha conocido a mi hija». «He conocido», dijo el duque, «a la persona más honesta con la que he correspondido en años. Y descubro ahora que esa misma persona ha sido tratada en su propia casa como algo menos de lo que es. Me gustaría entender por qué». El padre miró a Camila, y algo en su expresión, cansancio, culpa, un afecto que nunca había sabido expresar del todo, cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. No dijo nada durante un momento largo. Después dijo, «Es una conversación que debí haber tenido hace tiempo, y no frente a un invitado». «Padre», dijo Inés, con la voz ya quebrándose, «no fue nuestra intención». «No fue un accidente», dijo el padre, con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, incluida Camila. «Fue una costumbre. Y las costumbres no se forman en un día. Se forman en 2 años de pequeñas decisiones que nadie se molestó en corregir. Y yo soy tan responsable de eso como cualquiera de vosotras, porque lo vi ocurrir y no dije nada». El duque, que había permanecido en silencio durante ese intercambio, observó a la familia con la misma atención cuidadosa que aplicaba a cualquier situación que requería comprender antes de actuar. «No he venido a juzgar cómo administra usted a su familia, señor Duarte», dijo finalmente. «He venido porque encontré, en la persona que menos esperaba, exactamente la clase de mente y de carácter que llevo años buscando sin saberlo. Lo demás es asunto suyo de resolver, si así lo desea». Aquella noche, después de que el duque se marchara con la promesa de regresar formalmente al día siguiente, la casa Duarte se quedó en un silencio distinto al habitual. Camila se sentó en su habitación, la misma habitación pequeña en la parte trasera de la casa que sus hermanas nunca visitaban, y sacó de su escritorio el cuaderno donde guardaba, sin habérselo confesado a nadie, cada carta que Salvador Marín le había escrito en 3 meses. Las releyó esa noche, no porque necesitara recordarlas, las conocía casi de memoria, sino porque necesitaba entender cómo algo que había existido solo en papel se había vuelto, en una tarde, real, de una manera que ella todavía no sabía cómo sostener. La primera carta había llegado en julio, escrita con la letra formal y algo impaciente, de un hombre acostumbrado a que sus instrucciones se cumplieran sin demora. Preguntaba sobre un lindero disputado entre la propiedad Marín y una hacienda vecina, un asunto que el padre de Camila había estado gestionando antes de que la enfermedad se lo llevara a la cama durante semanas enteras. Camila había respondido esa primera carta con la información que su padre le había dictado y había añadido, casi sin pensarlo, una observación propia sobre un documento antiguo que había encontrado en los archivos familiares, un documento que resolvía la disputa de una manera que ninguno de los abogados involucrados había considerado. La respuesta del duque había llegado 5 días después, más larga de lo que el asunto requería, preguntando quién había encontrado ese documento y cómo. Camila había respondido con honestidad. Su padre estaba enfermo. Ella llevaba meses gestionando la correspondencia porque no había nadie más disponible para hacerlo, y había encontrado el documento porque pasaba las tardes ordenando archivos que llevaban 20 años sin ser revisados. A partir de ahí, las cartas habían cambiado de naturaleza gradualmente, sin que ninguno de los dos lo señalara directamente. Empezaron a incluir preguntas que no eran estrictamente necesarias. El duque preguntó qué leía Camila en su tiempo libre, y ella respondió con honestidad que tenía poco tiempo libre, pero que cuando lo tenía, leía sobre administración agrícola, porque encontraba más interesante entender cómo funcionaba una hacienda que las novelas que sus hermanas preferían. El duque respondió que él pensaba exactamente lo mismo, y que hacía años que no encontraba a nadie que lo pensara también. Hablaron, en cartas que se extendieron durante semanas, sobre la responsabilidad de heredar algo demasiado joven, sobre la soledad específica de administrar algo que otros dan por sentado, sobre la diferencia entre ser útil y ser vista, una diferencia que Camila conocía íntimamente, aunque nunca la había nombrado en voz alta, hasta que escribió sobre ella en una carta dirigida a un hombre que, hasta esa tarde, no sabía qué aspecto tenía. En septiembre, el duque le había escrito describiendo, con una franqueza que la sorprendió, lo que sentía al firmar documentos importantes completamente solo, sin nadie con quien discutir si la decisión era correcta antes de que fuera irreversible. Camila había respondido que ella conocía esa sensación exacta cada vez que decidía qué reparación de la casa podían permitirse ese mes, sabiendo que si se equivocaba, nadie más lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. El duque había respondido a esa carta con una sola línea, que Camila había releído más veces de las que estaba dispuesta a admitir. «Empiezo a sospechar que usted entiende mi vida mejor que la mayoría de la gente que la comparte conmigo todos los días». En octubre, Camila le escribió sobre el rosal de su madre, algo que no había planeado contarle a nadie. La carta del duque esa semana había sido especialmente honesta sobre su propia madre, muerta cuando él tenía 10 años, y algo en esa honestidad había abierto en Camila un espacio que no sabía que necesitaba llenar. El duque le había preguntado en la penúltima carta si podía visitar a la familia formalmente, para agradecer en persona la ayuda con el asunto del lindero, ya resuelto favorablemente. Camila había respondido que sería bienvenido, sin imaginar que su hermana asumiría, sin preguntarle a nadie primero, que la visita era para una de ellas. Entre esas cartas, hubo también, con la regularidad de algo que ninguno de los dos había planeado, pequeños intercambios que no trataban de nada en particular. El duque le describió una vez, en tres párrafos que Camila sospechaba que le había costado escribir, la sensación de administrar una casa donde todos lo obedecían, pero nadie le hablaba con franqueza, y cómo eso se sentía menos como poder y más como una forma particular de aislamiento. Camila respondió describiendo su propia versión de esa soledad, la de ser indispensable para el funcionamiento diario de una casa mientras permanecía invisible para las decisiones que de verdad importaban, la paradoja de sostener algo sin que nadie reconociera que lo estaba sosteniendo. Ninguno de los dos había usado antes esas palabras exactas para describir lo que sentían. Escribírselas a un desconocido, de alguna manera, las había hecho más fáciles de nombrar. Al día siguiente, el duque regresó, esta vez anunciado con propiedad, y esta vez fue recibido por el padre de Camila, quien insistió, con una firmeza que sus hijas no le habían visto en años, en que Camila estuviera presente desde el principio de la visita, sentada donde correspondía, no relegada a las tareas de la casa. Inés y Renata permanecieron en un segundo plano durante esa visita, incómodas, sin saber del todo cómo comportarse en una situación que ya no controlaban. El duque no les prestó más atención de la que la cortesía exigía. Habló con Camila sobre el archivo antiguo que había encontrado, sobre el libro que ella mencionaba en sus cartas, sobre la hacienda y sus problemas y sus posibilidades, con la misma atención completa que había mostrado en cada una de sus cartas, ahora dirigida directamente a ella, sin papel de por medio. Inés intentó, esa primera semana, recuperar algo del terreno perdido. Se vistió con especial cuidado para la segunda visita del duque, practicó comentarios ingeniosos sobre temas que creía que podrían interesarle, se aseguró de sentarse cerca de donde él se sentaría. El duque respondió con la cortesía exacta que le habría ofrecido a cualquier desconocida, ni cálida ni fría, simplemente correcta, y dirigió cada pregunta sustancial de vuelta hacia Camila con una naturalidad que no dejaba espacio para la ofensa, pero tampoco dejaba ninguna duda sobre dónde estaba puesta su atención. Para la tercera visita, Inés ya no se molestaba en intentarlo. No fue una rendición dramática, fue simplemente el reconocimiento silencioso de una batalla que nunca había estado realmente en disputa. Renata, más joven y menos inclinada a competir por algo que ya veía perdido, encontró en cambio una especie de curiosidad incómoda hacia su hermana, observándola en esas visitas con una atención nueva, como si la viera por primera vez, preguntándose quizás cuánto más había estado ocurriendo bajo su propio techo sin que ella se hubiera molestado en notarlo. «Debo confesar algo», le dijo en un momento en que quedaron momentáneamente solos junto a la ventana, mientras el padre de Camila explicaba a las hermanas, en otra parte de la sala, algo sobre las finanzas familiares que llevaban años sin escuchar con atención. Cuando le escribía, imaginaba a alguien mayor. Alguien con más años, más autoridad evidente. Descubrir que era usted tan joven, tan... Se detuvo, buscando la palabra correcta. Tan invisible en su propia casa, completó Camila. Sí, dijo él. Eso me inquietó más de lo que esperaba. ¿Por qué? Preguntó ella. Porque significa, dijo el duque, que alguien con su mente ha pasado años sin que nadie se moleste en notarlo. Y me pregunto cuánto tiempo habría seguido siendo así si yo no hubiera llegado un día antes de lo esperado. Camila no supo qué responder a eso. Miró el jardín a través de la ventana, un jardín pequeño y descuidado que ella misma intentaba mantener entre las demás tareas de la casa, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien la había visto completa, no en fragmentos útiles, sino entera. Las semanas que siguieron transformaron la casa Duarte de maneras pequeñas pero constantes. El duque visitaba cada semana, siempre con la formalidad apropiada, siempre incluyendo a Camila en cada conversación de manera tan natural que sus hermanas dejaron gradualmente de intentar redirigir su atención. No hubo confrontación pública, ni escena de reproches. Inés y Renata simplemente se encontraron, semana tras semana, con menos que decir, con menos lugar en conversaciones que giraban alrededor de temas que ellas nunca habían tenido interés en aprender. La noticia de que el duque de Ribamonte visitaba la casa Duarte cada semana no tardó en circular por la provincia, y con ella circuló también, inevitablemente, la pregunta de a cuál de las hermanas Duarte pertenecía su atención. La señora Beltrán, vecina cercana y la conversadora más entusiasta de la zona, visitó a la familia con el pretexto de una consulta sobre flores para su propio jardín, y pasó la mayor parte de la hora observando con disimulo insuficiente hacia quién se dirigía el duque cuando hablaba. «Se equivocaba usted», le dijo después a otra vecina, «sobre cuál de las Duarte había atrapado al duque. No es ninguna de las bonitas, es la callada, la que siempre está en la cocina». El comentario, cuando llegó de vuelta a oídos de Camila a través de una criada que lo había escuchado en el mercado, podría haberla herido meses atrás. Ahora, simplemente, la hizo sonreír, porque había en esas palabras, dichas para menospreciar, una verdad que ya no le dolía reconocer. Otros comentarios llegaron con el tiempo, la mayoría menos amables que el de la señora Beltrán. Especulaciones sobre qué habría hecho Camila para asegurar un partido así, insinuaciones que sus propias hermanas, para su sorpresa, se encargaron de desmentir sin que nadie se lo pidiera. Fue Renata quien, en una reunión de té donde alguien sugirió que Camila debía haber empleado algún tipo de artimaña, respondió con una frialdad que sorprendió a todas las presentes, incluida ella misma, que su hermana llevaba 2 años administrando una casa entera sola, mientras el resto de la familia miraba hacia otro lado, y que si el duque había reconocido finalmente ese mérito, la única artimaña había sido la ceguera de todos los demás durante demasiado tiempo. El padre de Camila, en cambio, floreció de una manera que sorprendió a todos. Recuperó, en las visitas del duque, la oportunidad de hablar de administración y de tierras y de los asuntos que había amado antes de que la enfermedad lo apartara de ellos, y encontró en Salvador Marín no solo a un futuro yerno, sino a alguien con quien conversar como igual, algo que no había tenido en años. Hubo una noche, a mediados de noviembre, en que la salud del padre empeoró de manera repentina y Camila pasó la madrugada sentada junto a su cama, aplicando paños fríos y contando su respiración con el miedo silencioso de alguien que ya ha aprendido a esperar lo peor. El duque llegó al amanecer, avisado por un mensajero que Camila ni siquiera recordaba haber enviado, y se quedó en la puerta de la habitación sin entrar, preguntando solamente qué necesitaba ella, no qué necesitaba la situación. Camila le pidió que se quedara, y él lo hizo, sentado en una silla junto a la puerta durante 4 horas, en silencio, sin ofrecer palabras vacías de consuelo, simplemente presente de la manera en que ella necesitaba que alguien estuviera presente. Cuando la fiebre del padre finalmente cedió, poco antes de las 6 de la mañana, el duque se puso de pie, dijo que regresaría esa tarde y se marchó sin pedir nada a cambio de haber estado allí. Camila entendió, en ese momento, algo que ninguna carta le había enseñado todavía, que había una diferencia entre alguien que ofrece ayuda para ser visto ofreciéndola y alguien que simplemente aparece porque el momento lo requiere. 2 semanas después, con el padre ya recuperado y sentado de nuevo en su sillón favorito junto a la ventana, el duque le pidió a Camila que revisara con él los libros de cuentas de Ribamonte, no como una prueba, sino porque, dijo con sencillez, hacía meses que valoraba su criterio en papel y quería finalmente valorarlo en persona. Se sentaron juntos durante toda una tarde en la biblioteca de la Casa Duarte, con los libros extendidos entre ellos, y Camila señaló, en menos de una hora, 2 gastos que su administrador llevaba años clasificando de manera incorrecta. Un error pequeño, que sumado a lo largo de varias temporadas, representaba una pérdida considerable. «Nadie en Ribamonte lo había notado», dijo el duque, mirando las cifras con una mezcla de sorpresa y algo parecido al orgullo. «Nadie en Ribamonte tenía motivos para mirar tan de cerca», dijo Camila. «Yo llevo 2 años sin poder permitirme el lujo de no hacerlo». El duque la miró entonces con una expresión que ella empezaba a reconocer, la que aparecía cuando dejaba de calcular su respuesta y simplemente respondía. «Debería estar furioso», dijo, «por descubrir que mi hacienda ha sangrado dinero durante años sin que nadie lo notara. En cambio, solo puedo pensar en que ojalá la hubiera conocido antes». Renata, que había entrado a la biblioteca a buscar un libro y se había quedado junto a la puerta escuchando sin que ninguno de los dos se percatara, se retiró en silencio esa tarde con una expresión pensativa que llevaba consigo durante días. Una semana después, sorprendió a Camila ofreciéndole ayuda, sin que nadie se la pidiera, para ordenar los archivos familiares, una tarea que jamás antes le había interesado. No dijo por qué. Camila tampoco preguntó. Simplemente aceptó la ayuda y trabajaron juntas en un silencio que, por primera vez en años, no se sentía incómodo. Fue en la sexta visita, un martes de diciembre con el jardín cubierto de la primera escarcha de la temporada, cuando el duque encontró a Camila sola junto al mismo rosal que ella había estado intentando salvar durante meses, un rosal que se negaba a florecer, pero que tampoco terminaba de morir. «Su padre me ha dicho», dijo el duque, acercándose despacio, «que fue usted quien plantó este rosal». «Hace 4 años», dijo Camila. «Mi madre quería uno antes de morir. No llegó a verlo florecer». El duque guardó silencio un momento, mirando el rosal con ella. «Ha sobrevivido de todos modos», dijo finalmente. «A duras penas», dijo Camila, «como muchas cosas en esta casa». Él se giró para mirarla directamente. «Cuando escribía sus cartas», dijo, sin ninguna advertencia previa en el tono, «pensé que estaba correspondiendo con alguien que administraba una casa. No sabía que también estaba manteniendo con vida cada cosa en ella que los demás habían decidido dejar morir». Camila sintió que la garganta se le cerraba. «No hice nada extraordinario», dijo. «Solo hice lo que había que hacer». «Eso», dijo el duque, «es exactamente lo extraordinario. La mayoría de la gente encuentra razones para no hacer lo que hay que hacer cuando nadie está mirando». Se quedaron en silencio un momento, el tipo de silencio que ya no necesitaba llenarse con palabras. Camila pensó, mientras el frío de diciembre le enrojecía las manos, en todas las tardes que había pasado en ese mismo jardín sin que nadie supiera que estaba allí, en todas las cartas escritas a la luz de una vela mientras el resto de la casa dormía, en la cantidad de años que había pasado aceptando que ser necesaria era suficiente, que no hacía falta también ser querida. Después, el duque dijo, con la misma calma directa con que había hablado en el vestíbulo semanas atrás, «No la elegí porque el contrato familiar lo sugiriera, ni porque su padre lo necesitara. La elegí porque durante 3 meses fue la única persona que me escribió exactamente la verdad, sin adornarla ni esconderla, y descubrí que eso es lo único que realmente he querido de alguien. ¿Y si le hubiera escrito sabiendo desde el principio que era yo quien firmaba las cartas?», preguntó Camila. «¿Habría respondido igual?» El duque consideró la pregunta con la seriedad que ella esperaba de él. «No lo sé», dijo con honestidad. «Probablemente habría llegado antes a la misma conclusión, en lugar de tardar 3 meses en descubrirla por accidente. Pero no creo que hubiera cambiado el resultado, solo el tiempo que tardamos en llegar a él». «Me alegra», dijo Camila después de un momento, «que no supiera quién era yo al principio». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque entonces habría tenido que decidir, desde la primera carta, si valía la pena molestarse en conocer a la hermana callada de la familia Duarte. Y en cambio, me conoció primero como una mente, y luego como una persona. Y creo que en ese orden nunca dudó de mí». El duque tomó su mano entonces, con el mismo cuidado deliberado con que hacía todo, y no dijo nada durante un momento, porque algunas verdades, había aprendido, se sostenían mejor en silencio que en palabras. Camila lo miró y sintió que algo que había cargado durante años, la costumbre de esperar poco, de conformarse con ser útil en lugar de ser vista, se aflojaba finalmente en su pecho. «El rosal», dijo ella en voz baja, «floreció esta primavera pasada, por primera vez en 4 años». «Lo sé», dijo el duque. «Su padre me lo contó también, hace meses. Dijo que ocurrió la misma semana que empecé a escribirle». Camila no había hecho esa conexión hasta ese momento. Miró el rosal, ahora cubierto de escarcha, esperando la siguiente primavera con la misma obstinación silenciosa con la que había esperado todas las anteriores. Y comprendió que algunas cosas, cuando finalmente se les presta atención, encuentran la manera de florecer de todos modos. Se casaron en la primavera siguiente, en una ceremonia sencilla que el padre de Camila insistió en pagar de su propio bolsillo, aunque eso significara postergar otras reparaciones de la casa por un año más. La ceremonia se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, no en la capilla privada de Ribamonte que el duque había ofrecido, porque Camila quiso casarse en el mismo lugar donde había enterrado a su madre, sintiendo que de alguna manera correspondía cerrar un círculo antes de abrir otro. Llevaba puesto el vestido de su madre, ajustado por una costurera del pueblo durante 3 semanas, y llevaba también, prendido discretamente en el ramo, un solo capullo cortado del rosal que todavía no había florecido esa temporada, un gesto que solo su padre entendió completamente y que le hizo llorar durante toda la ceremonia sin ningún intento de disimularlo. Inés y Renata asistieron, sentadas entre los invitados en lugar de junto al altar, un lugar que meses atrás ninguna de las dos habría aceptado sin protesta y que ahora ocupaban con una quietud que se parecía, aunque ninguna lo habría admitido en voz alta, al principio de algo parecido al respeto. Un año después de la boda, la hacienda Ribamonte tenía una vitalidad que sus arrendatarios más antiguos describían, cuando alguien preguntaba, como algo que no recordaban haber visto desde antes de la muerte del anterior duque. Camila había asumido, con el mismo cuidado metódico que aplicaba a todo, la correspondencia y los libros de cuentas de la propiedad entera. No como una tarea impuesta, sino como una continuación natural de lo que ya sabía hacer mejor que casi nadie. Salvador la consultaba en cada decisión importante, no por cortesía formal, sino porque había aprendido, en los meses de cartas y en los años posteriores, que su juicio mejoraba cualquier decisión que tomaran juntos. Camila mantenía todavía, guardado en el mismo escritorio donde antes guardaba en secreto sus cartas, el cuaderno original con la correspondencia completa de aquellos primeros 3 meses, y de vez en cuando, en las tardes tranquilas de invierno, lo sacaba y releía alguna carta al azar. No por nostalgia, sino porque le gustaba recordar que dos personas podían encontrarse primero en la verdad más simple de sí mismas antes de que el mundo tuviera oportunidad de complicarlo con títulos y apariencias y todo lo demás que normalmente se interponía. Su padre, que vivió 4 años más de los que cualquier médico le había pronosticado la noche de aquella fiebre, atribuía su recuperación, medio en broma y medio en serio, a haber vivido lo suficiente para ver a su hija más callada convertirse en la persona más segura de sí misma que conocía. El rosal, junto a la ventana del estudio que ahora compartían, había florecido cada primavera desde entonces, sin que nadie más tuviera que salvarlo nunca. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha acompañado, no dejes que termine aquí. Hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta, comparte y suscríbete. Vamos camino a los 1000 suscriptores. Sé parte de ello.